Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros los próximos 55 minutos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Como siempre, nuestro WhatsApp abierto 33 22 23 27 38, así como el teléfono más conocido de la metrópoli 33 38 13 15 15, y el 33 38 13 14 21. También les recuerdo que por ahí de las 10 pasaditas de la noche nos puede escuchar en la repetición de ese programa, una vez pasadas las efemérides de Meche, y también en el podcast a la hora y el día que usted guste a través de las redes sociales de Notisistema, una vez que concluye este programa. Hoy vamos a hablar de la rabia, ¿sí? De la rabia, un problema de salud pública, ¿eh? No solamente de perritos y gatitos, es un problema de salud pública. Yo comentaba en la mañana con Víctor y con Griselda, ¿se acuerda usted? Aquellas verbenas populares que se hacían en los templos, en los barrios, en las colonias, allá por el mes de abril, mayo, y comadre, tráigase a su perrita y al perrito, y si quiere también al marido, tráigaselo, y los gatos, y nada más. Pero bueno, en últimas fechas, y también un poquito a un lado de esto, al asunto de la pandemia, ha bajado el fervor por vacunar a tus perritos en estas campañas. Sin embargo, las campañas continúan. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina al médico veterinario zootecnista Vladimir Arriaga Ponce. Él es el coordinador responsable para la prevención y control de rabia y otras zoonosis del OPD de los servicios de la Secretaría de Salud. Médico veterinario, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo, ¿eh?
Muy buenos días, José Luis, muchas gracias por la invitación. La verdad es que esto que tú comentas, que la rabia es un tema de salud pública, es totalmente cierto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros que manejamos esta parte que estamos tratando de reeducarnos, que es la tenencia responsable de los animales en general. Uh-huh, uh-huh. Ya desde las personas que se encargan de producir huevo, ajá, de producir leche, y hasta los perritos y gatos. Okay. Y aquellas personas que actualmente ya tienen incluso hasta mascotas exóticas. Uh-huh. El tenerlos de manera adecuada, de acuerdo a la norma y a la ley, uh-huh, de protección animal y a la ley federal de salud animal, que es la que rige todo este tema, uh-huh, que es una ley que emana directamente desde la Secretaría de Agricultura, la cual nos dice exactamente cómo debemos de llevar esta parte, ¿no? Y entre esto de la tenencia responsable y el manejo responsable es la vacunación. Vacunas, alimentos, salud, que no tengan hambre, que no tengan estrés calórico, térmico, de frío, calor, uh-huh, uh-huh, que su comportamiento sea normal, que son las 5 libertades de los animales, ¿no? Entonces, esta salud en los animales bajo la tenencia responsable repercute en esto que tú comentaste ahorita abriendo el programa, ¿no? Uh-huh. Salud pública, así de fácil.
¿Qué pasa con estas campañas que anteriormente se desarrollaban en nuestra ciudad, en las colonias, como te decía, verdaderas verbenas populares en torno a las campañas de vacunación? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha bajado el nivel? Bueno, más que el nivel, ¿ha bajado, no sé, la incidencia en vacunar perritos en las calles y demás? ¿O qué está pasando?
Fíjate que yo te quiero platicar rápidamente. Primero, sí, que nosotros en México contamos, ajá, con la norma oficial mexicana, la NOM 011-SSA2, uh-huh, en su modificación, que es para la prevención y control de la rabia humana en perros y en gatos. Okay. Y aparte, tenemos nosotros en nuestro país, afortunadamente, tenemos esta parte del ¿qué pasa con las otras especies? Hay que recordar que solamente la rabia se transmite entre animales mamíferos. Uh-huh. Entonces tenemos la norma 067 SO del 2007 de la Secretaría de Agricultura. Okay. Nosotros en la norma 011 aplicamos vacuna antirrábica en perros y gatos, uh-huh, y atención a las personas, y la norma de la Secretaría de Agricultura atiende a las vacas, a los caballos, a los cerdos, uh-huh, que también les da rabia.
¿Aves también?
No, a las aves no. Acuérdate, okay, que mamíferos. De y acuerdo. Pensando en que México está posicionado a nivel mundial como el tercer país en biodiversidad de mamíferos, uh-huh, ¿tenemos riesgo de la transmisión? Sí. Uh-huh. Ahora, regresando a lo que me preguntabas, es bien importante, no sé si tú lo... Es más, todo mundo lo vimos, ¿no? Ahora con lo de la pandemia. Hay mucha gente y la cultura de la antivacunas está por todos lados.
Claro, sí.
Ese es uno de los principales problemas por los cuales la población ya no ha vacunado. Y hemos tenido mucho este tema porque la gente cree que con que, ah, vacuné a mi perrito cuando tenía un mes de edad. Y ya con eso.
Ya con eso estuvo, sí.
No, lo vacuné. Mi perro tiene 15 años y lo vacuné cuando tenía 2. No.
Sí.
La vacunación debe de ser constante. La norma oficial mexicana, la NOM 011, SSA2 del 2011, que es la de rabia, dice: se tiene que vacunar perros y gatos a partir de un mes de edad. Posteriormente, si mi perrito tiene un mes, lo vacuno al mes. Lo revacuno a los 3 meses. Y de ahí, cada año, por el resto de su vida. Okay. Hay que recordar, y ahora lo estamos viendo, ahora esta parte de la pandemia en referencia a COVID, pues hemos ya mucha gente visualizado que la revacunación es importante.
Claro, por supuesto.
¿Qué pasa con COVID? Sabemos que la población es de riesgo, se tienen que revacunar, ¿no? Los pequeños y nuestros adultos mayores, y si hay posibilidad, pues la gente de cualquier edad, ¿no? La rabia es igual. Nosotros no podemos echar en saco roto y decir, es que yo ya lo vacuné una vez y le... No. Hay que vacunarlo cada año. Esta vacuna genera una memoria de anticuerpos para protección de un año solamente.
Antes de ir, ¿perros y gatos?
Perros y gatos, así es. Los perritos y gatos, en referencia un mes, a los 3 meses y posteriormente cada año por el resto de su vida. Ahora, si yo no sé cómo es el calendario de vacunación, tengo que acercarme con mi médico veterinario. El médico veterinario tiene la obligación de compartirme esta información y decir, oye, tu perrito es un gato, es un perro, tiene esta edad, sus cuidados son estos, tenemos este calendario de vacunación, así, que la polivalente, que si la de leucemia, que si la vacuna, la desparasitación, que si la yardia, pero la vacuna antirrábica es muy importante porque nosotros podemos contraer esa enfermedad a través de nuestros perritos y gatos, que son los animales que más queremos. Son los animales con los que más convivimos. Tenemos una relación tan estrecha con el perro desde aquellos entonces cuando el hombre de las cavernas empezó a domesticar al lobo, ¿no? Aquel lobo primitivo que nos generaba compañía, protección, y esta parte del vínculo tan estrecho que se ha hecho, que se hizo en aquel entonces, hoy en día está más reforzado. Por lo que no podríamos nosotros no vacunar. Eso es inevitable.
A ver, entonces, si yo no sé cuándo le toca la vacuna a mi perro, a mi gato, como tú bien comentas, son los animales que están más cerca de nosotros, incluso hasta se me olvidó. O sea, como dices, lo vacuné cuando tenía un año, tenía 3 meses y ahorita ya tiene 15 años, ya hasta se me olvidó, ya no tengo ni siquiera ¿cómo le llaman?
Su cartilla.
¿Qué hacer?
Yo les aconsejo que se acerquen a su médico veterinario para la aplicación y el consejo. Okay. Ese es nuestro principal profesionista de la salud de las mascotas, ¿no? Hablando de perros y gatos, ¿no? Entonces él ya nos dirá cómo se aplica, dónde se aplica. La Secretaría de Salud también aplica la vacuna antirrábica canina y felina. Es decir, esta vacuna que ayuda a salvar vidas, salva vidas en los animales y por consiguiente salva vida en las personas. Es la principal y la mejor estrategia para que en el mundo, no estoy hablando de México,
en el mundo,
no tengamos este problema. Hay continentes, por ejemplo, el continente asiático tiene muchos problemas de rabia.
Okay.
En la India tienen muchos problemas.
Pero aquí en México el año pasado se prendieron los focos rojos con una niña, creo que murió de rabia, ¿no?
El año pasado.
Aquí cerca, no sé si en Colima, en Nayarit, por allá.
No. Mira, te voy a platicar. Este año tuvimos un caso de un perro.
¿Este año?
Que tuvo rabia en Colima y fue contenido. No hubo ninguna transmisión de nada, ¿eh? No, eso estuvo muy bien manejado por el gobierno de Colima. Lamentablemente por ahí en Cancún sí hubo una defunción de una persona, creo que me refiero a lo
mejor
Cancún, te refieres a ese que fue muy publicitado en redes sociales. Lamentablemente el tema de las defunciones son muy delicados porque se afecta mucho a las personas, se afecta al entorno familiar. Lamentablemente nosotros no tenemos esa capacidad cultural en la cual, bueno, se presentó un problema ahí en ese lugar con esas personas, se controló, ya pasó, ¿qué es lo que hay que hacer? Vacunar perros y gatos.
Pero, ¿cómo podemos diferenciar? Porque yo me acuerdo que se comentaba que había sido una mordedura de un animal silvestre, no propiamente un perro o un gato, no sé, creo que fue un murciélago, lo de Cancún. Ajá. Ahí, ¿cómo puedes diferenciar? Entonces,
es fácil, mira. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Salud Animal tienen unos lineamientos muy específicos. Estas organizaciones dicen y dictan cómo se tiene que hacer. En caso de tener un caso de rabia, por ejemplo, que detectamos un caso de rabia en cualquier animal. Entonces, fallece el animal, se extrae el encéfalo, el cerebro completo del animal muerto por este... En ese momento pensamos nosotros que es rabia. Pero no estamos seguros, no pudiéramos decir se murió por rabia, no, hasta que no tengamos un resultado por laboratorio. El laboratorio te dice, ¿sabes qué? Si es rabia. Luego se hace una secuenciación, es decir, vamos a identificar cuál es la variante del virus de la rabia y por qué y para qué nos sirve. Te quiero platicar que en México se han detectado 11 variantes del virus de la rabia. Oye, pero me estás diciendo que el virus es uno. Sí, pero hay diferentes variantes. O sea, hay diferentes virus que tienen una característica específica porque se presenta en ciertas especies nada más. Pero sin embargo, una especie puede transmitir esa variante a otra especie que no lo presenta regularmente. Es decir, el caso de Cancún fue provocado por una mordedura de un gato que estaba afectado por la variante B5. Del murciélago hematófago o del murciélago vampiro. Suponemos que este gato... Los gatos tienen una habilidad y un instinto natural por la cacería.
Sí, cómo no.
Cazan pajaritos. Y pudiera ser muy probable que estos animales o este animal pudo haber cazado un murciélago. El murciélago se defiende, lo muerde, y si el murciélago era positivo al virus, se lo pasa. Entonces sabemos que no era un virus específicamente del gato, del virus de la rabia en el gato, sino del murciélago hematófago. Ojo, no todos los murciélagos tienen rabia, como no todos los mosquitos tienen dengue, o no todos los mosquitos transmiten el dengue, ¿no? ¿Sí me explico? Nosotros no pudiéramos satanizar ni empezar a matar murciélagos, porque los murciélagos forman parte fundamental de nuestra cadena trófica, de nuestra ecología. De nuestro ecosistema. Si nosotros empezamos a dañar especies, vamos a ver una alteración en nuestro ecosistema. Pregúntale a los agaveros cómo defienden a los murciélagos.
Sí, cómo no.
Porque les ayudan a polinizar el agave.
Sí.
Y eso representa en buenos agaves, bonitos agaves, agaves fuertes, buena producción de azúcar, buen tequila. Y el tequila, pues es el representativo, ¿no? Del económico del estado y del país.
Doctor, a ver, mitos y realidades. ¿La rabia solamente pega en tiempos de calor?
No. Esa es una situación en la cual todo mundo tenemos, ¿no?, visualizado.
Sí.
Si al perro le da mucho calor, le da mucho sol, le va a dar rabia. No, no es cierto. El virus de la rabia siempre está presente todo el año, ¿no? Hay lugares donde hay más casos de rabia en el mundo y hay lugares donde hay menos casos de rabia y hay lugares donde pudiera haber muy pocos casos de rabia. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer nosotros es vacunar perros y gatos. Esa es la principal y la mejor estrategia para delimitar la transmisión, es decir, evitar lo menos posible que estos animalitos que viven con nosotros y que han vivido durante mucho tiempo nos puedan transmitir la rabia a nosotros.
Otro más. ¿Las ratas transmiten la rabia?
Las ratas no alcanzan a transmitir la rabia. Vamos a hablar de los pequeños roedores.
Sí,
rata, ratones, ratón de campo, ratón de casa, ratón de la calle, el ratón de la alcantarilla, la ardilla. Estos pequeños roedores no alcanzan a transmitir el virus de la rabia. ¿Les da rabia? Sí. Pero les da un problema, un proceso de rabia tan rápido que no alcanzan a transmitir. Una rata que te mordió una rata, pues esa rata no tenía rabia. Pudiera tener otra cosa, pero rabia no tenía. Era una rata sana.
¿Se
era
muere?
Un ratón. Se mueren, sí. Se mueren de rabia, claro que sí. Hay que recordar que la rabia se transmite a través de las secreciones salivales. Porque luego mucha gente dice, se han enterado, y es que ese perro tenía rabia y lo toqué y le agarré la pata o le agarré la cola. No, de esa manera no se transmite. Secreciones salivales.
Correcto, una más. Hidrofobia, la hidrofobia es el miedo al agua. O sea, un perro que tiene rabia le va a tener miedo al agua, a tomar agua, sale corriendo, huye, le asusta tomar agua, incluso también un gato.
Sí, fíjate que la hidrofobia es parte de la sintomatología o la clínica de la enfermedad de la rabia. Es decir, aquellos animalitos que ya presentan el virus de la enfermedad de la rabia presentan esta sintomatología, por ejemplo. La hidrofobia es aquel temor al agua. Ajá. No toman agua, no se acercan al agua, inclusive porque tienen sed. Entonces, otra de las cosas es midriasis. Hay la pupila se hace grande, grandotota. Eso es midriasis. Otra es hiperacusia. O sea, escuchan los sonidos muy fuertes. Como aquellas personas, algunos del auditorio a lo mejor me entenderán cuando digo, aquellas personas que nos da o nos ha dado en algún momento la migraña. Ajá. Y escuchamos los sonidos así, eso es hiperacusia, el sonido así muy muy incrementado, ¿no? También buscan lugares oscuros. También tienen dificultad para la deglución, porque el virus de la rabia afecta a los músculos de la deglución, y entonces los perros no pueden tragar la saliva, o los individuos afectados no pueden tragar saliva. Nosotros estamos platicando aquí tú y yo, y de repente nos echamos un traguito de saliva, nuestra boca está lubricada por la saliva, y entonces inconscientemente lo hacemos. Pero los perros o los animales afectados o las personas afectadas no pueden deglutir, y entonces empiezan a salivar. Y entonces empiezan a salivar, y en su afán de querer salivar, de querer tragar la saliva, empiezan a abrir y cerrar la boca o el hocico. Porque hacen el esfuerzo para tragar la saliva. Y entonces viene la espuma.
Eso.
Entonces dices, ese perro rabioso por la espuma, ¿no? Y es característico. También hay temblores, hay postración, hay
escalofríos,
fiebre.
Fiebre.
También, y estas son las principales características cuando un animal pudiera tener rabia. Pero no nomás la rabia genera esos problemas. Hemos tenido, por ejemplo, reportes, tenemos un perro con rabia. Y ya lo vamos, y no, son perros envenenados. Últimamente hemos detectado que la población o algunas personas andan envenenando perros.
Gente, ¿no? Loca, sí.
Y perros y gatos, y entonces nos hablan mucho para revisarlos y los verificamos, andamos al laboratorio. Afortunadamente no es rabia, pero desafortunadamente hemos encontrado estos temas donde, pues, gente que se anda dedicando este tema que no está bien, ¿no?
O sea, y que está penado, ¿eh?
Sí.
Está penado, además.
Y es importante que tomemos esa conciencia de no hacer eso.
Vamos a ir a un corte comercial. Interesante tema, ¿no cree usted? La rabia como tema de salud pública. Hoy aquí en Módulo de Servicio está con nosotros el médico veterinario zootecnista Vladimir Arriaga Ponce, responsable de la prevención y control de la rabia y otras zoonosis de LOPD, Servicios de Salud Jalisco. Regresamos luego de una pausa. ¿Tiene usted alguna pregunta, alguna duda? No sé, de repente, como ya comentaba el doctor y lo señalábamos, a lo mejor usted ya ni se acuerda cuándo fue la última vez que vacunó de rabia a su perro y su gato. Ahorita es cuando, para que nos oriente el doctor. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio hablando hoy con el doctor Vladimir Arriaga Ponce, responsable de prevención para la y control de rabia y otras zoonosis de la Secretaría de Salud. Interesantísimo el tema, créeme, interesantísimo. Porque yo le pregunto, doctor, a ver, ¿la rabia solamente les pega a los murciélagos, a los perros, a los gatos? ¿A qué otro animal le pega la rabia? Por ejemplo, una ardilla, por ejemplo, un ave. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un cocodrilo. O sea, ¿por qué no les pega a los demás animales? ¿Cómo está esto?
Te quiero comentar algo bien interesante. Los virus o algunos patógenos son selectivos, es decir, les dan a ciertas especies en específico.
Okay.
¿Sí? El virus de la rabia es un virus que afecta solamente, por definición genética, a los mamíferos, a ninguno, a ninguna especie, no a las aves, no a los reptiles, no a los anfibios, pero puede llegar a dar el ser caso, por ejemplo, como el COVID, ¿no? El COVID, ¿dónde nació? Pues el COVID se cree, y hay una teoría en la que este virus salió de o del pangolín o de el murciélago. Y entonces tuvo la capacidad genética de mutar, es decir, cambió y entonces pudo afectar a las personas. El virus de la influenza, el H1N1, nació ese virus como un virus de influenza en aves. Por el constante contacto y el manejo en las granjas de las aves con las personas, brincó a las personas, pero también brincó a los cerdos. Y ahí hubo algún estudio en el cual se ha encontrado incluso en gatos, incluso en grandes felinos. Esos virus tuvieron esa capacidad de mutar. Afortunadamente el virus de la rabia no tiene esa capacidad, o no ha tenido esa capacidad. Siempre se ha presentado en los mamíferos, pero pues agarra a los mamíferos, a todos los mamíferos.
Doctor, ¿qué ha pasado con la campaña de vacunación antirrábica? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Se va a realizar por parte de la Secretaría de Salud? ¿Qué noticias nos tiene sobre esto? Porque mucha gente, en abril y mayo es cuando empiezan a
preguntar. Sí, nosotros vacunamos desde el día 2 de enero hasta el último día de diciembre, todo el año, justamente por este tema, ¿no? La rabia no tiene estacionalidad, no podemos decir. Es como, por ejemplo, el COVID, la influenza, tiene cierta estacionalidad porque se presentan más casos cuando hace frío. Pero, sin embargo, actualmente hay casos de COVID y hay casos de influenza, ahorita en pleno calor. Bajan los casos. El virus de la rabia es igual. Todo el tiempo hay, vacunamos todo el tiempo a través de... Hoy actualmente contamos con 12 puntos fijos en los municipios, en los centros de atención canina, porque no todos los municipios tienen centro de atención canina. Y también en 3 hospitales por parte de una universidad pública, de la Universidad de Guadalajara, que es el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de los Altos de Jalisco, en Cualtos, en Tepa. Tenemos también el Hospital Veterinario del Sur, en Ciudad Guzmán, y el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies del Cuba, aquí en Zapopan. Okay. Entonces, ellos nos ayudan a vacunar.
¿Y aquí en la zona metropolitana, doctor, cuáles serían, digamos, los lugares? Usted mencionaba de 11,
sí.
12, ¿cuáles podrían
tenemos,
ser?
Por ejemplo, aquí en zona metropolitana tenemos el CISAS, el Centro Integral de Salud Animal de Zapopan. Tenemos el Centro de Salud y Control Animal de Tonalá. En Guadalajara tenemos dos, el Centro de Control Animal de Guadalajara y la UPA, que es la Unidad de Protección Animal de Guadalajara, y en Tlaquepaque el Centro de Atención Canina de Tlaquepaque, y en Tlajomulco el UNASAM, la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco. Estos son los municipios dentro de la zona metropolitana, ¿no? Sí. Sin embargo, van a ver por ahí brigadas. Es importante hacer mención que todos nuestros vacunadores voluntarios traen un gafé de identificación. Le pido a la población que no se dejen engañar. Hay oportunistas y gente mala que está haciendo que aplicando vacuna antirrábica por parte de nosotros. Si esta persona, este vacunador, no porta su gafet en un fondo de color gris, con fotografía, y debe de traer su nombre, y debe de traer a qué región sanitaria pertenece, tengan desconfianza. Pero si porta el gafet, es un vacunador de nosotros.
¿De qué color tiene que ser la vacuna?
La vacuna es de color rosa, es un rosa como fluorescente, un rosa intenso, no es rosa, ¿cómo explicarte? Como el color del algodón de azúcar, un poquito así rosa, ¿no? Ese es el color de la vacuna. Viene en un frasco. Este frasco trae 20 dosis. Importante comentar que cada vacuna que pone el Estado se pone con una jeringa estéril nueva, una aguja estéril nueva. Okay. Damos también un certificado de vacunación aprobado por el Estado de Jalisco. De arriba viene el logo de la Secretaría, el logo del Estado. Dice vacunación antirrábica y se otorga una placa de identificación de animal vacunado. ¿Sí? La persona que vacune a estos animalitos tiene que entregar todo eso. Pueden hacer alguna denuncia o si tienen alguna duda con nosotros. Te voy a proporcionar el teléfono de mi oficina, que es el 33 30 30 50 00, y mi extensión es la 35 369. Mi horario de atención es de las 8 de la mañana a las 15:30.
Doctor, ¿cuesta la vacuna?
La vacuna es totalmente gratuita. No puede pedir un vacunador ni dinero, ni apoyo, ni estar ofertando ninguna otra vacuna, ni desparasitación.
¿Propina?
Yo eso ya se lo dejaría a la población, pero no tienen obligación de proporcionar un centavo. La vacuna es totalmente gratuita y de alta calidad.
Esta es la vacunación de casa en casa. Entonces, ¿cuándo inicia esta vacunación de casa en casa?
Nosotros ya estamos trabajando, Ya estamos trabajando desde el 2 de enero. Okay. Sí, habrá momentos donde podamos intensificar un poco. ¿De qué depende? De que de repente nosotros no tenemos la, no podemos visitar a todas las personas al mismo tiempo, en el mismo momento. ¿Sí? Entonces, solamente les pido que tengan paciencia, que estén al pendiente. De los vacunadores que van casa por casa. Okay. Pídanles que les muestren su gafé de identificación. Ellos están obligados a mostrarlo. Si a lo mejor el vacunador lo trae pero no se lo quiere enseñar, no lo vacune. Yo ya podré tomar cartas en el asunto a este teléfono que ustedes que ya les compartí, que se los vuelvo a decir otra vez.
Y lo vamos a repetir en lo que nos queda de programa. ¿Cuál es el doctor?
Es el 33-30-30-50-00, extensión 35-369, de las 8 a las 3:30 de la tarde.
33-30-30-50-00, extensión 35-369.
Sí.
Correcto.
Ténganme un poquito de paciencia porque a veces las líneas se saturan.
Sí.
Entonces, marca ocupado o como que timbra, pero estamos trabajando en eso.
Ahora, en lugares semifijos, donde se acudía anteriormente, a los patios, a los atrios, a los parques, a los mercados, ¿no se está yendo así?
Algo importante es que la vacunación antirrábica tiene que ver bajo el modelo de una salud, es decir, todos estamos involucrados. Las iglesias, los municipios. Claro. Las asociaciones de vecinos, por ejemplo.
Eso es bien importante.
Sí, porque a veces el tema este de la antivacunas está tan fuerte que la gente no quiere ya vacunar a sus animales, incluso siendo gratuita.
Así es.
Sin embargo, nosotros no podemos echar en saco roto esta patología, esta enfermedad, porque pues primero afecta a los animalitos que más queremos, que ya son parte de la familia, y segundo, pues afecta a la gente, ¿no? Okay. Es importante mencionar que la rabia es 100% prevenible, o sea, la principal estrategia es vacunar perros y gatos. Podemos prevenirla de esa manera, pero es 100% mortal. Si yo no vacuno a mi perro y tiene el encuentro con este virus, se va a enfermar y va a morir.
Y entonces ahorita en lugares semifijos no.
No.
Ahorita no, solamente en los lugares que nos dijo, los centros de salud animal.
Así es.
Y la campaña de
casa por casa.
Sí. Oiga, ¿y tienen ahorita suficiente personal para ir de casa en casa? ¿Quiénes los apoyan?
Tenemos vacunadores por parte de los ayuntamientos, de las regiones sanitarias, centros de salud. También contamos con algunas asociaciones, la Asociación de Médicos Veterinarios del Estado de Jalisco nos ha apoyado intermitentemente en algunas ocasiones, es decir, los fines de semana regularmente, porque bueno, ellos tienen su actividad propia, ¿no? Personal brigadista en algunas ocasiones de la Secretaría.
Dice, por ejemplo, aquí una persona, vamos a pasar rápidamente, Stephanie Solinis, ¿cómo estás, Stephanie? Dice, para tu invitado, ¿cómo poder vacunar, por ejemplo, a las ardillas de los colomos? Dice, para que no les dé rabia.
Buena pregunta. Te comento que la vacuna que nosotros ofertamos de manera gratuita es exclusivamente para perros y gatos. Algo importante que hacer notar es que no hemos tenido reportes de casos, porque también monitoreamos animalitos silvestres.
Ajá.
Si encontramos por ahí algunos animales muertos en la zona metropolitana o en alguna parte del estado, hacemos este examen de laboratorio que te comenté a través de la inmunofluorescencia directa para ver si son positivos a rabia o no. No tenemos casos afortunadamente detectados en el bosque.
Qué interesante.
Que sean positivos a rabia, afortunadamente. Y eso nos da una tranquilidad porque también pues son animalitos que merecen nuestra atención y en algún momento ver qué tipo de estrategia podríamos implementar. Nosotros como Secretaría de Salud no, porque la norma solamente nos aplica para la atención de perros y gatos y personas.
Dice, buen día, una pregunta, ¿cuándo pasarán a vacunar a perros y gatos por el rumbo de la Central Vieja, específicamente por Los Ángeles y 5 de febrero? Por aquí hay muchos perritos y gatos en los locales comerciales y casas de habitación, son amigos y vigilan. Yo he recogido 3 gatos y 3 perros y urge vacunarlos, no puedo cargar con ellos. Gracias, dice la señora Ramos. La señora Ramos también da en el punto también bien interesante, y los perros callejeros, y los gatos callejeros.
Híjole, hace ratito tocamos este tema importante de la tenencia responsable, ¿no? Por ejemplo, yo vacuno, las dos vertientes, ¿no? Ya sea que yo lleve a vacunar a mi perro o a mi gato con mi médico veterinario, que es la práctica privada, contra la rabia. O ya sea que vaya a un centro de atención canina o pase la brigada de nosotros y lo vacunemos.
Así, ajá.
Si nuestro perrito tuviera algún encuentro desafortunado con otro perro.
Ok.
Y entonces entre dueños, oye, ¿y tu perro está vacunado? Sí, sí está vacunado. Y entonces saco mi comprobante de la Secretaría de Salud. Mira, aquí está vacunado. Este es mi perrito, está protegido, está vacunado. Tal día lo vacunamos contra la... Ah, ¿y el tuyo? No, también el mío. Yo fui a la veterinaria y aquí está su cartilla, ¿no? Entonces, hay manera de comprobar estas dos partes. Desgraciadamente, nuestra cultura de la tenencia responsable ha flaqueado mucho. Es decir, habemos quienes han dejado o hemos dejado en algún momento perros en la calle.
Sí.
Entonces, ¿es un tema de salud pública? Sí. Es un tema que funciona como, como reservorio de algunas enfermedades, incluso para los mismos perros, que debe de atacarse de manera importante a través de estos centros de atención canina que tendrían que recogerlos para poderlos vacunar y darlos en adopción en algún momento a alguien, ¿no? Obviamente, algo bien triste es que México, pues, es uno de los países que tiene mayor cantidad de perros y gatos.
Sí, claro.
Aunque no es algo oficial porque no hay números exactamente y es muy difícil poder contar los perros que hay en la calle, ¿no? O los gatos que se reproducen de manera rápida e indiscriminada, y esto genera que estén ahí, que la gente no se hace responsable, no nos hacemos responsables como personas, como dueños, porque luego pasa, ay, sí, qué bonito está el perrito, tiene un mes, pero resulta ser que ya a los dos meses ya me mordió los tenis, ya se hizo pipí o popó acá, no me deja dormir, y entonces a la calle. O ya hay la gente va y los deja, lamentablemente, al bosque de la primavera, ¿no? Los abandona ahí. Y entonces estos perros de rango libre o ferales empiezan a meterse al bosque, empiezan a competir con la fauna silvestre nativa de nuestro hermoso bosque de la primavera, y entonces se convierte en un problema muy serio. Entonces, como sociedad, lo principal que tenemos que hacer es trabajar en la tenencia responsable, hacernos responsables de lo que nosotros podamos provocar a través de que podamos aventar un perrito o abandonar un perrito en la calle.
Entonces, esos perritos de calle o gatos no se pueden vacunar.
No. Es no, difícil. Nosotros, la estrategia que aplicamos es vacunar perros y gatos con dueño, justamente por la comprobación.
Hace unos 15 años a mí me tocó hacer una estadística de cuántos perros había, callejeros había en el país. Me acuerdo que, no tengo las cifras exactas, pero el estado que más perros callejeros tenía era Puebla, luego Ciudad Neza, y luego Jalisco, y de Jalisco, Tonalá. Pero estoy hablando de hace 15, 18 años. Yo creo que las cifras han cambiado demasiado, pero digo nada más o menos para darse una idea, estábamos en tercer lugar de más perros callejeros. Ahora bien, si un perro me muerde, ¿sí? Entra la observación, ¿qué tengo que hacer? Porque el primer miedo que entra es, ¿tendrá rabia o no?
Claro, claro.
¿Qué hacer? ¿Cuál es el protocolo, doctor?
Les quiero platicar primero que si estamos aquí en zona metropolitana, no tenemos ningún caso registrado, ni documentado, ni analizado como positivo a la rabia. Pero muy buena pregunta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero, dice la norma, me mordió un perro en la situación en la que yo esté. Sabemos si tiene o no tiene, no sabemos. Me tengo que lavar mi herida con agua chorro por 15 minutos, mucho jabón y un desinfectante. Posteriormente, entonces ya acudo a un centro de salud, o si soy derechohabiente del IMSS al IMSS, o si soy derechohabiente del ISSSTE al ISSSTE, o del hospital militar, o de los hospitales de la Marina, etcétera, o de Pemex, que también tiene hospital, y entonces el doctor ya no se va a evaluar y nos va a preguntar dónde fue, cómo fue, porque si fue una mordida provocada, porque le quería yo quitar el plato de comida al perro, pues el perro defendió su plato y me mordió, ¿no? No es lo mismo, o fui a una casa y el perro se sintió invadido en su territorio y dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Raro, ¿no? Y te muerde, ¿no? Ese es el contexto. O que yo haya visto o haya pasado por la calle y pasó un perro y me mordió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coordinarnos con los centros de atención canina para hacer una búsqueda de estos animales que mordieron. O si yo fui a la casa de un amigo mío y su perrito me mordió, le digo, oye, ¿y está vacunado tu perro? No, pues que sí, ok. Te voy a molestar, nomás te voy a platicar, quiero que me platiques cómo ha estado estos últimos próximos 10 días.
Su conducta.
Su conducta. Uh-huh. Si no tiene, ya lo comentamos, hipersalivación, hiperacusia, cambio de conducta.
¿Pero la observación se hace en la casa del dueño del perro que agredió o tiene que llevarse a un centro de salud?
No, puede hacerse en la casa o en el centro de atención canina también. Okay. ¿Qué es lo que hacen los médicos ahí? Lo observan, les dan de comer, les dan agua, al día siguiente lo observan por 10 días. Uh-huh, uh-huh. Si pasan estos 10 días, si el caso de que este animalito, perro, gato, tuviera rabia, en un periodo de 10 días se manifestaría. Uh-huh. Si no se manifiesta, está sano, no hay problema. Ese animalito está sano y no tiene rabia.
Dice Sergio Quesada, un vecinito de 5 años fue rasguñado por un perro callejero aquí en Guadalajara. La semana lo hospitalizaron en el Seguro Social Clínica 14 por falta de aire. Le detectan posible rabia y lo envían al centro médico donde convulsiona más y luego muere por rabia en autopsia. Esto hace unos 15 años. Hace 15, no me asuste.
Me asusté, no.
Ok, bueno, ahorita me acuerdo de la película de Tintán, donde también le da rabia.
Sí, hay
película que se convirtió en todo un documental en su momento, ¿eh?
Claro.
Más que película, documental.
Aunque es un documento histórico del cine mexicano, yo creo, y un poco muy crudo, pues, sí valdría la pena que le echáramos todos un ojo en algún
momento. Sí, claro, por supuesto.
A lo mejor estas herramientas que no pasan de moda nos pueden ayudar a concientizar a las personas para que vacunemos a nuestros perros y gatos. Es lo mejor que podemos hacer en el estado, en México y en el mundo.
Por supuesto. Patsy Martínez, ¿pueden recomendarme algún laboratorio para mascotas confiable que sea económico, por favor? Fui al CISAS porque mi perrita le toqué unas bolitas y ahí me dijeron que tiene inflamados algunos ganglios. Y me indicaron hacer análisis de sangre y una citología y una biopsia. Mil gracias y felicidades al equipo. Híjole, a ver si me está escuchando la productora de Amigo Animal. Ella sabe de un laboratorio que es bueno y creo que también es barato. Y si me está escuchando, Lau, la voz de los que no tienen voz, que por cierto hoy es su programa a las 6 de la tarde en Radio Vital, para que nos diga si hay algún laboratorio. Dice, hola, buenos días, Federico Pérez García. Después de que es mordido por un animal rabioso, ¿es mortal para la persona? Muchas gracias. Si un perro rabioso te muerde.
Pensando en que este perro sí tuviera rabia, ¿no? Ya sabemos que sí fue diagnosticado y entonces decimos, ¿sabes qué, José Luis? El perrito que te mordió falleció en la observación por 10 días, le hicimos su examen de laboratorio y tiene rabia.
Ok.
Lo que sigue es atenderte. En el estado de Jalisco tenemos vacuna, sí. Tenemos el esquema antirrábico humano, sí. Hemos aplicado muchos esquemas, sí. ¿Y la gente se salva? Claro que sí. Siempre y cuando esto sea a tiempo. Pero si yo dejo de pasar tiempo y muchos días y muchos meses, y entonces lo más probable es que sea mucho riesgo y entonces las personas puedan fallecer por el virus. Por lo que sí, lo que platicamos ahorita, ¿no? Hacer mi lavado por 15 minutos, agua y jabón, y acudir a un servicio médico. Y el médico ya me evalúa.
Perfecto, vamos a ir a un corte comercial. Qué interesante tema, ¿no cree usted? Más allá de nuestras mascotas a las que amamos, digo, hablar de la rabia como un tema de salud pública es importantísimo. Está con nosotros el médico veterinario zootecnista, Vladimir Arriaga.
Es correcto.
Vladimir Arriaga, justamente responsable de la prevención para el control de la rabia y otras zoonosis de la Secretaría de Salud. Regresamos. Continuamos hablando aquí de rabia, señoras y señores, con el doctor Vladimir Arriaga. Doctor, hay gente que nos está preguntando, quieren saber si hoy van a pasar en su colonia, si mañana van a pasar en su colonia. ¿Cómo saber cuándo van a pasar a su colonia, doctor?
Ah, muy fácil. Mira, te voy a pasar un teléfono. El teléfono que les di hace ratito, que lo voy a repetir otra vez, es el 3330305000, extensión 35369. Es para saber si ese vacunador que le aplicó la vacuna es de nosotros o no, para tener la certeza.
Okay.
Pero si yo quiero saber cuándo van a pasar por mi colonia o mi municipio, hay que hablar a la línea de la salud, que es el 3338233220. voy a repetirlo nuevamente, 33, 38, 23, 32, 20, línea de la salud. Y entonces usted le pregunta ahí, oiga, yo soy de tal municipio. Uh-huh. En la línea de la salud le van a decir, a usted le corresponde la región sanitaria 4 uh-huh. y el teléfono para pedir informes en su región y o para su colonia o para su municipio es este, con esta extensión y en este horario. Y entonces ya usted pregunta ahí, oiga, fíjese que yo soy de aquí del municipio y quiero saber cuándo van a pasar por mi colonia. Ellos ya tienen un programa.
De acuerdo.
Entonces, ellos ya le pueden dar un, o le van a decir, dentro de 15 días, o, ah, qué bueno que me habló, para programarlo. Eso ya va enfocado justamente a dar servicio a todas las personas. Les comento que téngannos paciencia, no podemos pasar el mismo día a todos lados, uh-huh. Pero estamos trabajando en ello.
Correcto, dice por acá, buenos días, saludos a Panamá, ¿puedo solicitar vacunas? Tengo varios gatos, ¿qué puedo vacunar? Pero no puedo atrapar, Baja Nacional y me tienen confianza, pero no para llevarlos a vacunar, y menos para alguien que los vacune. ¿Dónde puedo comprar la vacuna? ¿Pero quién, usted los va a vacunar o qué, Lupita? Dice Guadalupe Rodríguez Medina, o sea que tiene muchos gatos, bajan, comen y luego se suben.
Nosotros como Secretaría de Salud no podríamos darle vacuna de esa manera, porque lo que nosotros tratamos de hacer es garantizar que esos animales estén vacunados e inmunizados. Uh-huh. Otra de las cosas es que los laboratorios no le venden a la gente.
Claro.
De a pie, vamos sí. a decirlo, no a los sí, civiles, sí, sí. sino a los médicos veterinarios, que a fin de cuentas el médico veterinario es el responsable, el que da la cara ante el laboratorio, ante las autoridades sanitarias, SADER, SENASICA o la Secretaría de Salud, de la vacuna que se pone.
Correcto. Buenos días, hola señora Gloria. ¿Podrían informar, por favor, si va a haber campaña de vacunación este año? De hecho, ya inició, como dice el doctor. ¿A partir de qué fecha? Porque en las veterinarias, donde supuestamente las ponen sin costo, solo las aplican consumiendo 200 pesos de sus productos. Gracias por su programa. ¿Cuánto cuesta una vacuna en una veterinaria?
En una veterinaria puede rondar un costo entre 100 y posiblemente 200 pesos. Uh-huh. En el ámbito privado, ¿no?
Okay.
Sí, sí, eso es, sí tiene un costo.
Bueno, dice, ¿pueden proporcionar el teléfono de...? Ok, bueno, de lo que usted me está preguntando, la próxima semana va a estar aquí este médico con nosotros y ahí le volvemos a preguntar. Ahorita estamos hablando de rabia. Dice, por favor, repitan el número del teléfono, tanto del invitado como de la línea de la salud, doctor. ¿Podríamos repetir los
Perfecto.
Teléfonos?
La línea de la salud para preguntar dónde están vacunando. Uh-huh. Es el 33 38 23 32 20. Aquí también pueden preguntar, a lo mejor a mí me queda un centro de atención canina muy cerca. Ajá. Y a ellos les pueden dar el teléfono para hacer la cita, preguntar en qué horario les atienden y puedan acudir a estos centros de atención canina.
Correcto. A ver, dos preguntas y las voy a juntar. Uno, ¿la vacuna se hace anual o cada cuánto tiempo se hace la vacuna o se pone la vacuna antirrábica? Y dos, ¿en qué parte del animalito se coloca la vacuna?
Ok, la primera, acuérdense que la norma oficial mexicana, la NOM 011, uh-huh. dice que se tiene que vacunar a un animalito al mes de edad, posteriormente reforzarlo a los 3 meses de edad, okay. y posteriormente cada año. Si mi perrito tiene 2 años, cada año hay que ponérsela, una vez al año. Uh-huh. Es decir, se la pongo en abril del 24 y le tocaría en abril del 25 y así sucesivamente.
De acuerdo.
Si mi perrito tiene 11 años... igual, una vez al año. Si mi perrito tiene 1 año, una vez al año, se aplica. ¿Dónde? Se puede aplicar en el lomo, de manera subcutánea uh-huh. e intramuscular, en la piernita.
De acuerdo, buenos días, dice la vacuna. Ah, bueno, este tema ya le había respondido. Manuel Hernández, buena pregunta, que finalmente dice, ¿por qué a los animales les da rabia?
Muy buena pregunta. El sí. virus de la rabia, como lo platicamos hace ratito, tiene una afinidad por los mamíferos. Uh-huh. Y entonces este virus utiliza a los mamíferos como como individuos blanco, es decir, entra al organismo, se reproduce, uh-huh. se libera a través de secreciones salivales y lo que hace el virus es brincar de un individuo a otro a través de una mordida uh-huh. o un contacto con saliva. Y entonces entra otro organismo, se reproduce, se secreta a través de secreciones salivales y luego va y brinca a otro animal. Esa es la forma.
Únicamente
es selectivo. Solamente
lágrimas
saliva.
No.
Lágrimas no, orina no.
Sangre.
Tampoco.
Ok. Muy bien, dice José Luis, recomienda la película Cuyo, creo que sería un excelente ejemplo para ilustrar al auditorio, dice Alicia Castañeda. Muy bien, ok, Cuyo se llama la película. Un gato que no se deja agarrar, ¿cómo le hago? Dice Mari, Mari, se
comunica. Wow, sí, es un tema, los gatos, es un tema cómo agarrarlos. Uh-huh. Yo les recomendaría que, pues hay que convencerlos, ¿no?
Sí.
¿Cómo? Pues ofreciéndoles algún sobrecito de carnita, un poquito de atún, de tal manera que el gatito se pueda acercar a uno y entonces empezar a tocarlo y ganarse su confianza. No hay otra manera, porque los gatos son animalitos muy que se defienden ahora sí que con, como dice el dicho, ¿no? Con dientes y garras.
Sí, ¿cómo dicen? Patas hacia arriba. ¿Cómo
sí, no. Como gato, patas, sí.
En alguna ocasión, bueno, a mí me tocó cubrir casi todas las campañas de vacunación antirrábica en mis 30 y tantos años de reporteo, cada año. Y dos anécdotas. Una, un gato, a la hora que lo estaban vacunando, se movió tan feo y me arañó horrible el brazo. Y otro, muy curioso, hágate cuenta que lo estoy entrevistando a usted, pero al vacunador tenía aquí la jeringa. Ajá. A la hora que yo me acerco para poner el micrófono, me pica con la puntita de la jeringa. Desde entonces digo que yo ya estoy vacunado contra la rabia.
Sí, de esos.
Pero bueno, algo anecdótico. Dice por acá Carlos Chávez, cuando tenía 15 años fui a la cueva de los murciélagos a dormir, pero eran vampiros. Vi cómo le mordían las orejas a los caballos. A mí no me hicieron nada. ¿Ocurre esto?
Sí, claro. Estos murciélagos hematófagos, ¿qué es lo que hacen? Ellos se alimentan principalmente de vacas, de caballos, de cerdos. Uh-huh. Es decir, consumen sangre. Es el famoso murciélago vampiro, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, de eso se alimentan por aproximadamente cada 36 horas. Tienen un rango de vuelo aproximado casi de 50 kilómetros. Uh-huh. Pero también algo importante que quiero hacer mención, un murciélago jamás va a andar correteando gente. O sea, porque el año pasado tuvimos muchas llamadas, es que hay un murciélago que me andaba correteando. No, estos murciélagos que regularmente vemos en la noche en la ciudad de Guadalajara, nosotros tenemos muchos árboles frutales por todos lados.
Sí, sí, sí.
El famoso es creo que se llama árbol ficus, hace unas bolitas negras, un fruto de bolitas negras, que se las comen los murciélagos. Frugívoros, estos murciélagos que se alimentan de fruta.
Con decirle que aquí una vez, aquí a cabina se metió un murciélago.
Sí, andan por todos
estamos
lados.
Estamos en zona de muchos murciélagos y ardillitas también que hay por aquí. Dice, ya no me quedó claro, ¿los roedores pueden pasar la rabia o no? ¿La pueden transmitir si muerde a una persona o una mascota? Dice Yolanda Barragán.
No, una ardilla que entra dentro de la definición de pequeños roedores,
ajá,
no transmiten el virus de la rabia.
Isidro Gallegos, hace años fui mordido con un perro con rabia. Lo tuvimos que matar, lo llevamos al laboratorio y sí tenía rabia. A mí me pusieron 16 vacunas en el estómago. Dice, gracias a Dios estoy bien. ¿Se acuerda cuando las vacunas en la pancita?
Sí, no, y ahora las vacunas son de altísima calidad de nivel mundial que usamos, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Ya nomás son 4 en el hombro.
Dice a mi madre, dice Salvador Ballesteros, le mordió un perro con rabia y mi madre estaba embarazada de los 4 días de, a los 4 días de la mordida abortó y el doctor dijo que la rabia había caído sobre el feto. El perro murió al siguiente día que mordió a mi madre, a mi mamá, no le dio la rabia, gracias a Dios. ¿Pudo haber ocurrido, doctor?
Si fue hace muchos años, seguramente sí.
Ok. Dice, ¿qué programa tienen de vacunación para perritos en la calle? Bueno, ahorita vamos a repetir el número telefónico. ¿Pasan voceando o cómo le hacen? Dice, para verificar que sean con ustedes. ¿Pueden repetir cómo se contagia la rabia? Bueno, ya lo dijo el doctor. ¿Cómo saber que van a vacunar ahí?
Pasan tocando las puertas. Ves a estos vacunadores tocando las puertas, caminando de casa en casa, invitando a la población a vacunar. En algunas otras ocasiones, cuando los ayuntamientos también nos ayudan, con megáfono en camionetas.
Correcto, Xochitl Castillo. La teoría está muy bien, pero el personal de centros médicos no tienen el conocimiento o se hacen que no la tienen. A mi hija, cuando la mordió un perro, le dijeron que la rabia ya ni existía, dice.
No, sí, hay rabia. Si tienen algún problema en referencia a esto y orientación, pueden llamarnos también a nosotros ahí a la oficina y con gusto les damos orientación, ya sea para que sean atendidos con nosotros o para hacer el enlace con el IMSS, con el ISSSTE o con cualquier otra entidad de salud, sin problema.
Teresa Álvarez dice fechas en que están pasando las colonias y también nos pregunta esto Ana Rosa, que cuándo van a pasar a Temajac. Entonces, la línea de la salud, ¿verdad, doctor?
La línea de la salud, el teléfono de la línea de la salud es el 33 38 23-32-20, la línea de la salud.
Que era la misma del COVID, ¿no?
Es la misma.
¿Verdad?
Es lo que pasa, sí. Que, bueno, ya está, antes creo que se llamaba el call center.
Ajá.
Y ahí daban información. A fin de cuentas fue una muy buena estrategia, sí, que tuvo bien secretario proponer. Y la verdad es que nos ha ayudado mucho a nosotros y le ayuda mucho a la población.
Dice, en la calle Volcán, Tolimán, hay tres perros agresivos en la calle. ¿Quién puede recogerlos? Es en Huentitán el Bajo, entre Volcán, Tancítaro y Volcán, Pachutla o Pochutla. Bueno, puede marcar al Centro de Salud Animal, Guadalajara, porque ahí es Guadalajara, justamente. Bueno, buen día. En Chapala, murciélago mordió a una persona y días después murió, dice Ricardo Castillo.
En Chapala,
¿te
sí.
Te hubiera conocido, ¿no?
Sí, tuvimos ese caso.
Ah, sí, lo tuvieron.
Sí, en el 22, okay. Una persona, ajá, trató de rescatar un murciélago en un parque ahí en Chapala,
uh-huh.
Lo mordió. Esta persona no se atendió, no acudió a su centro de salud ni a ninguna instancia.
Uh-huh.
Lamentablemente tuvimos ese deceso de esa persona. Vacunamos todo el estado, todo el municipio,
uh-huh.
Hicimos acciones de prevención y promoción, pero sí es importante, vuelvo a comentar lo mismo, ante cualquier agresión de cualquier animal, por favor háganse su lavado por 15 minutos, jabón y desinfectante, y uh-huh. Acudir al centro de salud, o al IMSS, o al ISSSTE, o a su derecho a biencia que tengan,
uh-huh.
Para que sean evaluados, examinados, y en su caso, que se requiera, vacunados.
Doctor, y para concluir, en resumidas cuentas, entonces, ¿sí hay campaña de vacunación antirrábica?
Sí, estamos
casa
vacunando.
Por casa.
Sí.
Si le tocan, tiene que verificar qué, preguntarle qué al vacunador.
Que traiga su gafet.
Ajá.
No le tienen que cobrar, es gratuito. Uh-huh. Le tienen que entregar un certificado de animal vacunado, una plaquita de animal vacunado, y se está aplicando la vacuna con una jeringa nueva y estéril con su aguja.
Oje, la vacuna es rosa.
La vacuna es un líquido de color rosa.
Y no cuesta nada.
No tiene un costo alguno.
Si alguien le dice, bueno, aunque sea la propina, bueno, pues ya depende de usted, ¿verdad?
Sí.
Ya depende de usted. Doctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, el médico veterinario zootecnista Vladimir Arriaga Ponce, responsable de los programas de prevención para el control de la rabia y otras zoonosis del OPD Servicios de la Secretaría de Salud. Doctor, muchas gracias, como siempre, muy orientadora la charla, ¿eh?
Muchas gracias por tu invitación y estoy a la orden.
Muchas gracias, también un abrazo a la gente de comunicación social, a Juan Manuel, a mi paisana Mari Carmen Reyo, le mando un abrazo. Gracias a usted que nos escuchó, aquí estaremos mañana con otro módulo de servicio. Que tenga excelente día.